ADN organizó ayer un almuerzo a propósito de por qué elegimos Uruguay para invertir, donde hablaron Ernesto Gutiérrez de Puerta del Sur, el concesionario del aeropuerto de Carrasco, Carlos Faropa de Botnia y Eduardo Zabalza de Montecón, una empresa de logística portuaria. A partir de esa discusión es que Esteban proponía trasladar esa misma pregunta, ¿por qué invertir en Uruguay? Acá, a esta tertulia. A ver.
¿Por qué invertir en la tertulia?
No.
Bueno, ya hay demasiados que invierten, mira las tandas.
¿Por qué invertir en Uruguay? No. Esteban.
Bueno, yo ayer tuve un baño de optimismo. Lo quiero decir, es que yo no voy mucho a esas actividades, me invitaron y quería un poco penetrar en la lógica empresarial de grupos diferentes, dos internacionales y uno nacional, en realidad de esa la estructura, que expusieron sus razones por las cuales van a invertir cifras muy importantes en Uruguay. Entre otras cosas, para entender los mecanismos decisorios, partiendo del principio que si no hay una modificación en el ritmo, la calidad de la inversión en el Uruguay, no se van a poder cumplir los objetivos de un país productivo y en desarrollo. No hay ningún ahorro en el Estado o manejo de las finanzas que pueda resolver el problema de fondo, que es el problema del nivel de inversión. Y yo creo que ayer, en los tres casos, se expusieron un conjunto de motivos por los cuales el Uruguay es interesantísimo para las inversiones. Algunos casos sectoriales, ¿no? En la perspectiva del turismo a nivel mundial, como uno de los sectores de más crecimiento, y el tráfico, que puede llegar a 1.300.000 digamos, pasajeros.
Pasando. La gente no
claro, sí, el tema del turismo, y en particular el tema del aeropuerto, fue muy claro en ese sentido, y las perspectivas, tanto de esta estación como la que se viene, ¿no? La nueva estación. En segundo lugar, el tema de Botnia. Yo, que podía tener algún interrogante, aunque yo en el tema de la inversión de Botnia me muevo con una lógica, es que no le creo absolutamente nada, ni dejo de creer a las afirmaciones sobre si va a haber o no cuidado ambiental. Me digo por una lógica tétrica y muy concreta, que es que nadie va a venir a invertir 1.000 millones de dólares aquí para que se le pare la planta por problema de polución un mes o un año después. Así que, por lo tanto, no tengo ninguna preocupación, porque va a haber una tal vigilancia, una tal que, por favor, no hay nadie que va a venir, además de un país como Finlandia, que es uno de los mejores países de manejo ambiental. Pero además dieron datos, 33 plantas en Finlandia, y además dieron una demostración de preocupación que a mí, por lo menos, me sacó muchas dudas. Y después, en Montecón, todo el tema de la logística portuaria y todas las perspectivas que hay abiertas en ese sentido, lo cierto es que existen muy buenas condiciones para invertir en Uruguay. La seriedad institucional, la continuidad, la credibilidad del país. También, en una segunda vuelta, me gustaría hablar de lo que yo creo que también las exposiciones de ayer mostraron como carencias para que la corriente de inversiones tenga otro ritmo.
Me sorprendió escuchar algunos elogios, pero muy terminantes, como estos que hizo el vocero de Puerta del Sur, ¿no? Dijo, el inversor extranjero goza de los mismos derechos y obligaciones que el inversor local y no se requiere autorización previa para la inversión extranjera. La seguridad jurídica, la vigencia efectiva del derecho, estableciendo una clara política de continuidad y el notable nivel de transparencia política es otro elemento que destacó este empresario, que consideró Uruguay como un país maduro políticamente.
Emiliano,
una catástrofe
sí.
No, inmejorable. De
no, realmente una serie de elogios muy remarcables. A mí me alegra escuchar a Esteban y compartir con él este entusiasmo, sobre todo porque hay dos casos allí, el del puerto y el aeropuerto, que fueron muy resistidos por la izquierda. El puerto, hay que ver lo que fueron las huelgas y demás hace 10, 15 años, la gran resistencia que hizo el Frente Amplio para la modernización del puerto, y hoy a través de una empresa como Montecom vemos un puerto distinto, con los containers, con las grúas, con todo.
Montecom era la empresa que estaba antes.
Sí, señor, pero con una dependencia, pero con aquel puerto sucio y dependiendo de los estibadores y del sindicato, y hoy te hago paro, digo, cosa que ahora ha cambiado sustancialmente. Y del aeropuerto, creo que lo tenemos fresco todo, la gran oposición que hizo la izquierda hasta hace unos meses, porque estaba Urnequian, pero el aeropuerto funciona, y ayer fue una buena demostración, y estos elogios que ha vertido esta persona se corresponden. Y me alegra que además, y quiero destacar y felicitar a este gobierno por darle continuidad a esas políticas, de la misma manera que le ha dado continuidad a la política de inversión de las plantas de celulosa, no solo Botnia, sino también ENCE, la española, que, como decía Esteban recién, Finlandia es un país ecológicamente puro, pero además actúan en un contexto europeo donde no se pueden evadir de las normas de control. Entonces, es lo mismo que ENCE, la empresa española. Digo, Europa no los deja contaminar a Europa. Entonces, digo, la tecnología que usan es última generación y lo contaminante, si es que existe, va a ser mínimo. Y además va a estar muy controlado. Va a estar muy controlado y yo no creo que ponga en peligro en ningún momento ni la calidad de las aguas ni del aire, etc.
Yo creo que peleamos
por darle la palabra al otro.
No se golpeen, por favor. Lo discuten un rato y después vuelven.
En resumen, pues, capaz que parece muy simple, pero yo creo que cualquier invertido en Uruguay, yo creo que Uruguay es un porque es un país maravilloso. Lamentablemente en los últimos años,
nosotros no podemos invertir.
Por un conjunto de motivos, al ser también un país chico y en algunos aspectos con una mentalidad provinciana, la aparición de una cantidad de problemas nuevos o la cristalización de algunos problemas viejos, nos empezó a hacernos sentir los peores del mundo, tanto como en la prensa o en las discusiones, como cualquier tema que aparece, del suicidio, el cáncer, la contaminación, la contaminación sonora, el accidente de tránsito. En todo encontramos una estadística que nos da que somos los peores del mundo, o alguien dice que somos los peores del mundo. Yo creo que no es así, que problemas hay en todas partes, en algunos países más desarrollados hay problemas. Tenemos una agenda nueva de problemas muy severos, sobre todo en la red social, pero básicamente Uruguay es un país con un riquísimo potencial, con unas condiciones extraordinarias, y creo que también la rotación en el poder, porque yo creo que en esa parte creo que la izquierda tiene una cuota importante de responsabilidad en ese clima de decir, bueno, somos un país que está teniendo problemas, nada funciona, todo mal, y ese oposicionismo, y ahora que está del otro lado del mostrador ve que en realidad es bueno reconocer las cosas buenas, que no es de derecha hablar de las cosas buenas. Es un buen efecto y sano y necesario que muestra que la rotación de poder hace la seguida en los países.
Bueno, yo confieso que el tema no lo termino de entender, porque Uruguay en los últimos 10 o 15 años ha cumplido con todos los requisitos que le ha planteado el credo de los organismos multilaterales. O sea, Uruguay es el país más estable, políticamente más estable de la América Latina, ¿no? Tiene un sistema político maduro, partidos políticos serios que cuidan la institucionalidad, que pasaron la crisis del 2002 de una manera milagrosa, ¿no? Porque dieron un ejemplo de cómo debe funcionar una democracia, las reglas se cumplen, el poder judicial no es corrupto, y sin embargo, Uruguay es el país que recibe menos inversión de América del Sur. Entonces, a mí me parece que el tema de la estabilidad, del cumplimiento de los contratos, de la vigencia de las reglas, es importante. Pero me parece que a Uruguay le está faltando algo más. ¿Sí? Y que me parece que es algo sobre lo cual no se está, no sé, por eso no tengo muy en claro. Debe haber alguna razón económica. Por ejemplo, yo sé que en Brasil los gobiernos estaduales regalan tierras, ¿sí?, a las empresas que se van a instalar. En Uruguay no está muy claro, yo qué sé, por ejemplo, Chirucci dice que trajo 20 y pico de empresas, yo he ido a San José y conocí una sola, ¿no? O sea, no he visto muchas más.
No, pero ojalá hubiera muchos San José.
Claro, ojalá, porque logró colocar una.
No, más de una, y, más de una.
No, pero no, te juro que no las he visto.
Bueno,
y yo fui con
la
expectativa de ver cómo se había hecho eso. Y Chirucci regaló la tierra, ¿no? Sí, claro. Entonces, los gobiernos estadounidenses brasileños hacen eso. Hay evaluación.
Se llama atraer la inversión.
El tema de los impuestos, las políticas tributarias. Se ha dicho también de que tenemos costos muy altos, impuestos muy altos. Tenemos una ley de inversiones, la hemos evaluado. ¿Sí?
Hay que tener cuidado porque también hay normas que son contradictorias, son contraproducentes. Yo digo, esto es una opinión personal. Creo que esa demora en el tratado con Estados Unidos, la garantía recíproca de inversiones, creo que no es una buena señal para ningún inversor, como tampoco lo son los decretos sobre gasiva, ocupaciones de fábricas, etcétera. Creo que son malas señales.
La tasa de inversión es muy baja. El
mercader es capaz de hablar contra este gobierno.
No.
Si hay un terremoto
de señal, algo de señales contradictorias.
Me parece que no, que yo creo que el tema de la inversión es una pieza clave en la política de este gobierno.
gobierno como le fue en los anteriores. El tema es que este gobierno está yendo por el mismo camino que fueron los anteriores. O sea, garantizan cumplimiento de reglas, cumplimiento de contratos y estabilidad política. Cosa que es buena y necesaria, pero me parece que falta algo más en el diagnóstico.
Ahora, también estamos presuponiendo que las inversiones, que a todos los inversores les gusta reglas claras, un poder judicial, un sistema político no corrupto. Ya las muchas inversoras que al revés, en Uruguay por eso mismo, que quieren un sistema corrupto para poder hacer lo que quieran.
Es probable que haya. Quiero plantear dos premisas. La primera, no me saque nunca de esta tertulia, porque digamos, me sentiría absolutamente que me falta el debate con Mercader. En segundo lugar,
bueno, yo creo que la semana que viene lo podemos poner de un lado y otro de la mano.
No, no, estamos jugando,
están al lado y capaz eso no es lo mejor. Bueno, así es como hubo Willyman y Maggi, me parece que los jueves se están conformando un ente.
Yo Mercader, ¿no? Digo que así como él se alegra que la izquierda, yo me alegro, o sería bueno, que los partidos tradicionales que vaticinaron los peores huracanes, terremotos, tsunami con el Uruguay y con los inversores a partir de que la izquierda asumiera el poder, escucharan lo que dijeron tres inversores muy importantes que reconocen la seriedad de la política económica, etcétera. Por lo tanto, ya que lo ve de ese lado, yo lo veo del otro. Ahora, en relación al tema de la inversión, partiendo de la base de la importancia y partiendo de que los datos que da Chajiti son así, nosotros tenemos el más bajo nivel, tenemos el más bajo nivel de inversión, y si eso no cambia, el país no progresa, no hay capacidad. Es otra cosa, porque el capital uruguayo es mucho más cobarde que el capital internacional. Va a venir más fácil inversiones extranjeras, abrir los mercados y las posibilidades, y detrás de eso va a volver la plata que se fue y que está, o que está en los colchones. Yo creo que hay un conjunto de cuestiones. Primero, hay el hecho de la seriedad de una política macro, los acuerdos, la confirmación de toda una cantidad de cosas. Después es un problema de políticas activas y de seleccionar los sectores. Yo escuchaba el de la miel, por ejemplo, el señor del doctor Hierro, ¿no? Que muy
bien, Walter Fierro.
Sí, Walter Fierro, que con mucha
eloquencia planteaba,
es un buen ejemplo. Todos esos productores, si no tienen una política combinada y asociada de promoción, no tienen capacidad uno por uno de hacer una política de promoción, y eso implica también mecanismos de incentivo a la inversión nacional. Pero hay otra realidad. Si hay 16 o 20 instituciones dispersas por el Estado que atienden el tema de inversiones y promoción comercial, en este país no va a haber un cambio.
Hay que coordinar.
Y eso implica tocar chacras, porque están distribuidos en 10 ministerios, cada uno cuida su silla, y si eso no cambia en la estructura burocrática del Estado, eso es un aspecto fundamental. Un inversor en Uruguay tiene que hacer una peregrinación. Cuando eliminemos eso, sin eliminar los controles, sino mejorándolo, con una política de apoyo, de incentivos reales, sobre todo al trabajo, a la gente que venga a dar y a generar trabajo, yo creo que vamos a poder, en este momento particular, que haya tensión sobre los mercados emergentes y sobre América Latina, producir un vuelco en el nivel de inversión.
Aunque Esteban se excite, yo voy a insistir en este tema. Voy a insistir en este tema. Lo del tratado con Estados Unidos y la demora y el patear la pelota para el 2006, creo que es una mala señal. No es coherente tampoco la solución que se le dio al caso Gaceva, con una ocupación, con el gobierno jugando del lado de... Sí, sí, la ocupación de Gaceva, por supuesto, porque a través de la ocupación de Gaceva se retomaron dirigentes sindicales después de 9 años, y después ahora viene un decreto donde cualquier persona que sea despedida, bueno, hay que probar si era o no un dirigente sindical o si fue despedida por causas sindicales, con lo cual se hacen cada vez más rígidas las normas para despedir, lo que tiene el efecto perverso que conocemos. Nadie toma a un empleado por los problemas que después le va a acarrear despedirlo. Entonces, ese tipo de cosas... no lo digo yo, además, es la posición que la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, sí, ha alertado sobre este problema de las ocupaciones y sobre este problema de los despidos.
Esto es ahora, pero el problema de la tasa de inversión la tenemos hace 15 años, entonces me parece que hay que buscar en otro lado. Esos argumentos me parece que no son los que explican el problema.
10 de la mañana y 23 minutos.